Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11:30 de la noche, las 10:30 en las Islas Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego del domingo. Muchas gracias por estar ahí. En esta primera parte estaremos con ustedes hasta la medianoche, contándoles lo que ha dado de sí el mundo del deporte. No ha habido fútbol en primera, pero sí que ha habido muchas cosas que vamos a contar y que vamos a analizar. Y a partir de las 12 abriremos, como siempre, el tertulión de los domingos, con muchos temas encima de la mesa, encabezados, claro está, por el estreno de la era Luis de la Fuente al frente de la selección española después del 3-0 de ayer ante Noruega en Málaga. La selección que ya está en Glasgow, donde el martes a partir de las 9 menos cuarto de la noche va a jugar el segundo partido de la fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024. Hasta el tertulio vamos a poner en orden lo que nos ha quedado pendiente antes de los servicios informativos. Por ejemplo, el segundo partido de Carlitos Alcaraz en el abierto en el torneo de Miami. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Se ha torcido un poco el segundo set, pero al final lo ha reconducido.
Sí, ha habido momentos estelares, la verdad, con un juego increíble. Creo que se ha ido a los 27 golpes ganadores. Al final lo ha sacado, 6-0 primer set. Ojo, otro 6-0, otro rosco para empezar el partido, y es verdad que en el segundo dominaba claramente, se ha despistado un poquito, le ha roto el servicio Lajovic y se ha tenido que ir hasta el tiebreak para ganar por 7-6. Lo bueno es que ya se mete en octavos de final. Lo menos bueno, aunque al nivel que está ahora Carlitos y siendo número uno del mundo no creo que esté muy preocupado, es que jugamos ante Tommy Paul, el estadounidense que ha ganado a Alex Davidovich esta misma tarde y que lleva al tipo 12 victorias seguidas ante españoles, incluidos Nadal y Alcaraz. O sea que parece que nos ha cogido la medida el estadounidense Tommy Paul, que va a ser el próximo rival de Carlitos Alcaraz. Y luego, Joseba, mira que yo no quiero compararles. Y mira que a mí no me gusta mezclarles. Lo que quiero es que siga ganando uno
pues
mucho.
Si no te gusta y no quieres, no lo hagas.
Pero es que los números obligan. Hay mil estadísticas que unen y juntan a los inicios de Rafa Nadal con los inicios de Carlos Alcaraz y allá van dos más. ¿Sabes quién son los dos únicos tenistas? Qué fácil te la voy a poner. Los dos únicos tenistas de la historia que han ganado 4 sets por 6-0 antes de cumplir los 20 años en Master 1000.
Pues uno, Carlos Alcaraz, por supuesto, y el segundo supongo que será Novak Djokovic.
No, Rafa Nadal.
Ah, vaya.
¿Y sabes cuáles son los dos tenistas, y valga la redundancia, con lo cual ya te estoy dando la respuesta, con más victorias antes de cumplir los 20 años en la historia del tenis en Masters 1000?
Rod Laver y Roger Federer.
Casi. Rafa Nadal con 50, Carlos Alcaraz con 53, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz con 30. Así que, chico, es que hay estadísticas cada semana para ver que uno está empezando el camino que otro ha caminado durante muchísimos años. Y ojalá que sigamos hablando de Carlitos tantos años como hemos hablado de Rafa y seguiremos hablando.
El próximo partido contra Tommy Paul será mañana lunes
pasado mañana.
O pasado mañana.
Eso
martes.
Es. Martes al miércoles, no si le ponen mismo horario, martes 9 de la noche, que es el horario estrella más o menos en Miami, el que le suelen dar a Carlitos, si no habrá que esperar un poquito a la madrugada del martes al miércoles.
Muy bien, ¿vas a contar en el tertulio en estos mismos datos?
No. ¿Quieres que vuelva a entrar? Pues me tendré que inventar otro.
Bueno, pues invéntate otros.
Vale.
Hala, quedas emplazado para el tertulio. No vaya a ser que nos quedemos cortos y haya que rellenar. Muy bien, pues vamos a repasar el resto de la actualidad del día, empezando por el inicio del Campeonato del Mundo de Motos, donde hay movida, ¿eh? Hay movida importante, además. Marc Márquez se ha llevado por delante en la prueba reina a Jorge Martín y posteriormente a Miguel Oliveira en este Gran Premio de Portugal en el circuito de Portimão. Bagnaia ha logrado el triunfo justo por delante de Maverick Viñales, que ha acabado segundo, y de Marco Bezzecchi, que ha sido tercero. Pero la noticia del día ha sido ese accidente, el error de Marc Márquez en la vuelta número 3, en la que primero ha tocado a Jorge Martín y después no ha podido parar la moto arrollando al piloto local, a Miguel Oliveira, que marchaba segundo en ese momento por detrás del Peco Bagnaia y que ha terminado con una fractura del primer dedo del pie derecho. Por su parte, Marc Márquez también ha terminado tocado, con problemas en su rodilla y con una posible lesión en su mano derecha. Después de las primeras exploraciones, se sospecha que pueda tener afectado el primer metacarpiano. Además, ha sido sancionado con una doble long lap a cumplir en la próxima carrera que se dispute, que será en el circuito de Termas de Río Hondo, en Argentina, el próximo domingo, si la lesión le permite participar. Márquez ha pedido perdón después del accidente. El piloto de Honda ha acudido al box de Aprilia para disculparse con Oliveira y también ante la grada de Portimao, que la ha recibido con abucheos el Meta. Y después, a eso de las 7 de la tarde, ha emitido un comunicado reiterando sus disculpas. Pero el que ha terminado muy cabreado ha sido Jorge Martín. El piloto de Ducati ha rajado contra Marc Márquez, le ha dicho que pedir perdón ya no funciona y ha insinuado que Marc tiene algo contra él. Como les hemos dicho, la selección española ya está en Glasgow, donde el martes 9 menos cuarto juega ese segundo partido de la fase de clasificación para Alemania 2024, después de vencer a Noruega anoche por 3-0 en el debut de Luis de la Fuente al frente de la absoluta. Escocia y España son los dos líderes del grupo. Los escoceses ganaron también 3-0, en este caso a Chipre. Haremos un repaso de los partidos que se han disputado ya en esta fase de clasificación para la Eurocopa. Victoria de Inglaterra, 2-0 a Ucrania. Victoria fácil de Portugal ante Luxemburgo, 0-6. Con 2 de Cristiano, que ha marcado 4 en estos dos partidos de la primera o de la era Roberto Martínez. Es verdad, que eran rivales muy asequibles para los portugueses. En segunda división se han jugado estos partidos: Villarreal B 0, Huesca 0, Granada 1, Oviedo 0, Zaragoza 1, Albacete 1, Ponferradina 0, Mirandés 0, Eibar 0, Andorra 0. Y el último en disputarse en el estadio de Gran Canaria, en Las Palmas 1, Sporting de Gijón 1. Hasta allí nos vamos. Juanfran Cruz, ¿qué tal? Juanfran, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué ambiente se vive en el estadio de Gran Canaria? Un poco rarito porque ha entrado en barrena el equipo de García Pimienta.
Sí, te lo puedes imaginar. Cuarta jornada consecutiva sin ganar de la Unión Deportiva Las Palmas. Ha salido del primer puesto, también del ascenso directo, y la situación y las sensaciones no son lo más positivo. Es verdad que el Sporting venía con la hoja de ruta muy clara de intentar sacar algo positivo, aprovechar alguna de las oportunidades que tuviera, y lo logró con el tanto de Dani Keipo, que se adelantaba en el marcador. Después ya Jonathan Viera empataba el partido y además se quedaba con un jugador menos el Sporting por la expulsión de José Marzá por roja directa por protestar al árbitro. Los más de 17.000 espectadores se marcharon algo cabizbajo, sobre todo, Joseba, por la situación actual de la Unión Deportiva Las Palmas, el bache que está pasando el equipo de García Pimienta, y al margen de lo puntuativo, por las sensaciones que deja el equipo en este final tramo definitivo de la temporada.
Sí, le está costando, y eso que ha empatado de un penalti de VAR, y el Sporting ha jugado bastantes minutos en la segunda parte con 10 jugadores, ¿verdad?
Sí, sí, y pasó también contra la Andorra y le ocurrió también frente al Leganés, y ha sido incapaz la Unión Deportiva de llevarse el triunfo en todos esos partidos, y hoy además para romper la mala racha, jugando en casa ante el Sporting, que viene necesitado, se quedó con 10 el Sporting. Además, la jugada idónea, porque era penalti a favor de la Unión Deportiva, el Sporting se queda con 10, anotas el penalti, empatas el partido, y fue incapaz la Unión Deportiva de llevarse la victoria, dejando claro que está en un mal momento, o en el peor momento actualmente de la temporada, con las peores sensaciones de la campaña actual el equipo de García Pimienta, y además en el momento determinante también de la competición liguera. Y teniendo en cuenta una circunstancia, Joseba, es que Las Palmas tiene que jugar contra todos los que están en la parte alta de la tabla clasificatoria: el Eibar, el Alavés, el Granada, el Albacete, y tiene que disputarse ante el Levante también el ascenso directo o clasificarse para la promoción, que eso sí parece que entre los seis primeros va a estar la lucha por subir por las tres plazas, tanto directas como de promoción hacia la primera división del fútbol nacional.
Muy bien, Juanfran, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Joseba, buenas noches.
Hasta mañana. Mañana, por cierto, a las 9 de la noche se cierra la jornada en segunda división con el Málaga-Leganés. En la Liga, en esa jornada 24, el Real Madrid ha vencido en Fuenlabrada 78-102. Baskonia ha ganado, era el fin de semana de los derbis, de los derbis regionales. No todos los partidos eran derbis, pero sí la gran mayoría. Baskonia ha ganado en casa de Bilbao Basket 100-78. Tenerife a Gran Canaria 81-77. El Unicaja al Real Betis 66-79. Y Casademón Zaragoza a Valencia Basket por 86-75. En tenis ya les hemos dicho que Carlos Alcaraz se ha deshecho en la segunda ronda de Lajovic en el Abierto de Miami. Ha caído Alejandro Davidovich ante el próximo rival de Carlos Alcaraz, ante Tommy Paul. En ciclismo, Evenepoel ha ganado la última etapa y Roglic ha llevado la Vuelta a Cataluña. Ambos la han dominado de principio a fin. Entre los dos se han llevado 4 etapas y todos los maillots. Y en el Maratón de Madrid, Medio Maratón de Madrid, el atleta keniano Hillary Kipkoech se ha llevado el triunfo en categoría masculina con un tiempo de 59 minutos y 56 segundos. En categoría femenina, la vencedora ha sido Sediti Aderau con 1 hora, 7 minutos y 38 segundos. Cerca de 19.000 corredores han tomado esta mañana las calles de Madrid. Nos vamos a ir directamente hasta Glasgow, donde ya está la selección española, pero donde están también los compañeros enviados especiales de la cadena COPE. Ahí está Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué tal ha sido el viaje? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo en orden?
Sí, todo bien. Nosotros hemos viajado por delante esta mañana en un vuelo directo desde Málaga, pero lo que hemos notado es la diferencia de temperatura. Si hemos gozado en Málaga este fin de semana superando los 25 grados por momentos, pues aquí ahora mismo superamos con dificultad los 0 grados. Yo creo que no hay más de 3. Una sensación térmica de muchísimo frío. La selección ha llegado hace apenas 30 minutos a su hotel de concentración en el centro de Glasgow, al Hotel Hilton, después de haber realizado esta mañana en un campo anexo a la Rosaleda una suave sesión de recuperación. Y las noticias es que están los 25 a disposición de Luis de la Fuente. No hay que lamentar ningún lesionado, tampoco nadie vio amarilla. Así que a empezar a preparar a partir de mañana en Hampden Park, gran escenario, este segundo partido ante Escocia.
¿Qué conclusiones se han sacado del estreno de la selección de Luis de la Fuente? ¿Hay satisfacción? ¿Hay prudencia? ¿Qué sensación hay dentro de la selección?
Bueno, no es un mal arranque, es un gran resultado. Si el martes España consigue la victoria, pues empezará a distanciarse ya como primero de grupo. Y reconocía Luis de la Fuente sentirse muy satisfecho del esfuerzo de sus jugadores, aunque también reconocía que todavía hay cosas que mejorar. Bueno, el arranque no fue malo, el final del partido lo mejor. Supo acertar en los cambios que le dieron otra dinámica a los jugadores que acabaron imponiéndose a los noruegos. Es cierto que Kepa se tuvo que emplear a fondo en dos o tres ocasiones y bueno, pues luego la elección de los jugadores, ¿no? Sabes perfectamente que con Luis Enrique no había muchos delanteros en la convocatoria, uno, dos a lo sumo, aunque ya puedes convocar hasta a 23 jugadores, y bueno, pues ayer no salió bien el plan A, Morata no marcó, pero luego entró Joselu, y en dos minutos la lió y consiguió dos goles en su debut. Por cierto que Joselu mañana cumplirá 33 años.
No, mira, pues una buena forma de celebrar, si marca también en el estadio donde se juega ese Escocia-España. Suele ser, dijo Luis de la Fuente, que el sufrimiento es inherente al fútbol, y sobre todo cuando uno está empezando un proyecto nuevo como este. Pero Luis de la Fuente, ¿es de cambiar mucho de un partido a otro o esperamos más o menos lo mismo que vimos en la Rosaleda en el partido de ayer?
Pues hay que ir poco a poco conociéndole. Por ejemplo, sabes que con Luis Enrique era habitual cambiar los dos laterales. Cuatro o cinco cambios sí solía hacer entre partido y partido. Yo creo que seguro Gallá va a jugar por Valde en el lateral izquierdo. Yo creo que Ceballos, después de su recital, estuvo media hora sobre el terreno de juego, pero la verdad fue uno de los más destacados, también va a entrar en el once inicial, y a partir de aquí, pues yo creo que la columna vertebral no la va a mover mucho, que va a seguir siendo Kepa el portero, probablemente los mismos centrales, Rodri en la posición de 5, yo creo que Morata también, aunque no marcó, es el capitán y va a repetir, y bueno, pues incluso a lo mejor Mikel Oyarzabal, Nico Williams son jugadores que pueden tener opciones de colarse en el once inicial, también Fabián Ruiz, que tuvo minutos en la segunda parte, pero vamos, hay que irle conociendo, tampoco creo que te cambie el equipo de arriba abajo.
Ya veremos lo que pasa en adelante, no en esta convocatoria, pero la verdad es que Kepa ayer se hizo acreedor de la portería de la selección, ¿eh?
Sí, bueno.
No sé si en el plan de Luis de la Fuente está la figura de Unai Simón y que sea el portero del Athletic el titular, pero es que ayer Kepa fue clave en la victoria de la selección española.
Yo tengo la impresión de que Kepa va a ser el portero de Luis de la Fuente, pero hay que respetar a Unai Simón porque hasta ayer había jugado los últimos 28 partidos oficiales de la selección española, que son unos cuantos, después de que Luis Enrique dejara de confiar en Kiev. En David De Gea se convirtió en su portero, disputó el europeo, el mundial, y la verdad yo creo que haciéndolo bastante bien. Vamos a ver también el modelo de Luis de la Fuente. Ya sabes que hay seleccionadores, como por ejemplo acabó haciendo Luis Enrique, que prefieren tener un portero indiscutible y luego otros dos que le acompañen, sabiendo que hay mucha diferencia, o por ejemplo modelo del Bosque, acuérdate, cuando empezó a contar con Víctor Valdés, que competía por un puesto con Iker Casillas. Hombre, yo creo que Unai Simón, que tiene que recuperar también la titularidad en la portería del Athletic, volverá a la convocatoria en junio. Y luego vamos a ver cuál es la apuesta de Luis de la Fuente. No creo yo que esté rotando porteros entre partido y partido. Yo creo que va a elegir uno. Y ayer, desde luego, hacía tiempo que Kepa no defendía la portería. 899 días en la Rosaleda, donde debutó en un amistoso con Lopetegui. Completó una brillante actuación y desde luego va a repetir en Escocia, aquí en Glasgow, el próximo martes.
Muy bien. Luego nos vamos a recrear más en el tertulión, porque a Miguelito le obligamos a realizar un ejercicio temerario, que es el de tratar de adivinar los once iniciales de tanto del Madrid cuando cubre la información del Madrid como de la selección cuando cubre la información del combinado nacional. Y el pasado jueves pues le pusimos en ese brete. Y Miguelito nos dio una alineación, 11 hombres, 11 nombres, y de los 11 nombres acertó 10.
Solo te se faltó... puede mejorar, ¿eh?
Siempre se puede mejorar. Bueno, no, el día que aciertes 11 ya no vas a poder mejorar. Pero te faltó solo Ceballos en el centro del campo.
Sí, sí, sí. Fíjate que luego, ya te digo que fue uno de los jugadores que revolucionó el partido. Lama se recreó en la retransmisión, porque la verdad es que Lutrera no estuvo sembrado. Y yo pensé que iba a jugar, porque acuérdate también lo que dijo De La Fuente el día que dio la lista, que siempre que sale al Bernabéu lo pone patas arriba. Bueno, yo creo que va a ser titular en Glasgow el próximo martes, y al final metió a Dani Olmo, que es otro de los jugadores silenciosos que abrió el marcador. El primer gol lo consiguió él, lleva 6 goles ya con la selección española, y es un jugador que fue muy importante para Luis Enrique y que yo creo que también va a ser importante para Luis De La Fuente. El resto más o menos está bastante claro. Al final, en la defensa, la pareja de centrales fue Nacho y Laporte. Teníamos claro que Rodri iba a ser el 5. Salió con un 4-1-4-1, aunque es cierto que luego, cuando España pierde el balón, pues le echan una mano a Rodri. Y quizás la posición de Aspas también llamó la atención, ¿no? Metido ahí entre líneas, yo creo que no es el puesto donde no se siente más cómodo el jugador gallego. Pero bueno, ahí detrás de Morata, junto a Mikel Merino, que para mí hizo una primera parte espectacular, pues se peleó y se zafó contra los noruegos.
¿Ha sido abroncado por Manolo Lama por haber fallado uno de los 11?
No.
Bueno,
no.
Está condescendiente entonces, Manolo.
Ni me ha felicitado ni me ha echado la bronca.
No, que no te haya felicitado, eso ya lo preveíamos, pero...
Sí, es muy raro que me felicite. Efectivamente. Creo que en 12 años o 13 lo ha podido hacer una o dos veces, yo creo.
Vale.
Muy difícil.
Vale. Pues nada, en un rato en el tertulión te dejamos que saques pecho, ¿eh?
Bueno, sabéis que no es mi estilo, pero bueno.
No voy a ser que te lo hundan, pero bueno, oye, hay que aprovechar.
A ver si vamos a acertar 4 el martes.
Que ya fallarás, por eso digo, saca pecho ahora que ya fallarás. Miguel, hasta luego, gracias.
Hasta ahora.
Vamos a hacer un repaso de los partidos internacionales. Está Fernando Evangelio. Hola, Evangelis, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy, Joseba, buenas noches.
Oye, antes de nada, me está diciendo Angelito que puede haber noticia en el Tottenham.
Sí, hay noticia en el
Tottenham. Hay noticia, ya confirmada.
Sí, que Antonio Conte deja de ser entrenador. Anda. Del equipo londinense. Supongo que sospechabas que podría pasar pronto el otro día cuando le escuchaste rajar de los jugadores y también de la propiedad del club, después de un partido de
Premier. Es algo, como diría Luis De La Fuente, inherente a la figura de Conte, la de rajar de todo el mundo, empezando por los jugadores. Claro.
El otro día estábamos repasando en tiempo de juego la trayectoria de Antonio Conte como entrenador, y solo ha durado más de 2 temporadas en la Juve. En el resto de equipos en los que ha estado, no, bueno, en algunos no ha llegado, como en este, ni a la segunda temporada, porque en el Chelsea, por ejemplo, se lo terminó cargando el vestuario, porque el ambiente era tan irrespirable, era la situación tan insostenible y tal la intensidad que demandaba el técnico italiano, que es que al final los proyectos acaban por estallar. Pero lo curioso es que se queda su segundo de entrenador. O sea, no van a fichar a otro entrenador hasta que acabe la temporada, sino que Cristian Stellini, que era su segundo y que de hecho había dirigido al equipo en algunos partidos que él no estaba porque le habían operado, es el que va a dirigir al Tottenham hasta final de temporada. Están cuartos en la Premier, les han eliminado de todas las copas, incluida la Champions, y vamos a ver cómo termina la temporada del Tottenham, pero tampoco nos extraña que un proyecto con Conte se rompa antes de tiempo de forma abrupta, porque es que lo hemos visto pasar muchas veces.
Sí, pero bueno, para el Tottenham el hecho de meterse en la Champions ya sería una temporada exitosa.
Entonces, sí, pero estoy viendo ahí un dato que está bien, Joseba. Desde que dejó Pochettino, que ha sido el entrenador que ha dado al Tottenham la época más gloriosa, no sé si de su historia, pero de los últimos tiempos seguro, desde que Pochettino lo dejó, llevan 4 entrenadores permanentes, con el siguiente, con el que pongan a partir de la próxima temporada, serán el cuarto en 4 años. O sea que cierto periodo de inestabilidad para el Tottenham, que con Pochettino consiguió muchos éxitos y sobre todo se mantuvo muchas temporadas seguidas metiéndolo en Champions y llegar a aquella final de la Champions en Madrid. Y desde entonces mucha inestabilidad.
Uh-huh. Vamos a los partidos internacionales. Empezó bien Inglaterra, ganando el jueves en Italia, la selección azzurra, y hoy ha seguido con buen tono, ¿verdad?, ganando a Ucrania.
Sí, ha sido una de las 3 selecciones grandes que han jugado hoy y que han ganado. Además, le ha ganado una buena selección, como es Ucrania, que está, pues como está, en la situación en la que está la selección ucraniana. Hemos visto en Wembley que había un buen ambiente, muchas banderas de Ucrania y muchas pancartas animando a lo que está pasando en el país, a la selección por toda la situación de la guerra y de la invasión rusa. Y Inglaterra es verdad que se ha ido metiendo poco a poco en el partido y al final ha ganado bien. 2-0 con goles de Harry Kane, que está, que se sale, sigue marcando y ha abierto la cuenta. Y un gol de Bukayo Saka, el futbolista del Arsenal, un golazo. Inglaterra ha podido meter alguno más. Inglaterra ha ganado y también lo han hecho por la noche Italia y Portugal. Portugal ha ganado, dirigida por Roberto Martínez, segundo partido, segunda victoria. Es verdad que ha sido el Luxemburgo, una victoria cómoda, 0-6. Pero una de las mayores apuestas que tenía que hacer Roberto Martínez era si convocaba o no a Cristiano Ronaldo.
Sí,
para
señor.
Estos dos primeros partidos lo ha convocado y ha marcado 4 goles. Es verdad que es a Liechtenstein 2 y a Luxemburgo 2.
Claro, bueno. pero estas cifras lo que hacen es engordar el historial de Cristiano Ronaldo, que ya el pasado jueves se convirtió en el jugador con más internacionalidades de la historia del fútbol.
Sí, está
claro, ya súmale una
200,
más y 2 goles más.
Claro, claro, y 122 goles, o sea, claro, que es una salvajada, ¿eh? Para fútbol de selecciones es una salvajada. Ha marcado Joao Félix también, que se ha, que le ha dedicado a Roberto Martínez cuando se ha marchado una cara parecida a las que le hacía el Cholo cuando le cambiaba.
Ah, no me digas.
Sí. Ha puesto carita. No sé si iban 0-3 o 0-4. Era un partido ya sentenciado y le ha puesto carita, sí. A Roberto Martínez, que ha empezado bien como seleccionador de Portugal, tendrá compromisos más difíciles en junio, empezando por el de Bosnia. Y también ha ganado Italia con un chico nacido en Argentina, que lleva toda su carrera en Argentina y que tiene apellido de Pelotari famoso, pero es futbolista.
Sí, señor.
Se llama Matteo Retegui. Es argentino, pero tiene pasaporte italiano. Y el otro día jugó contra Inglaterra y marcó. Y hoy ha jugado en la victoria contra Malta, 0-2, y también ha marcado.
Claro, es que cuando el otro día vi el apellido, dije, Retegui, digo, esto es un apellido Vasco Navarro, sobre todo el de los Pelotaris, el de la saga de los Pelotaris. Y luego vi que es un jugador argentino que juega en Tigres, además, y que ha conseguido la doble nacionalidad por sus padres. Y digo, joder, andan los italianos escasos de delanteros y tienen que ir hasta Tigres a buscar a uno.
Escucha,
para la
selección. Escucha, cuando le hagamos la constelación familiar, es posible que le encontremos algún antepasado en Euskadi, ¿eh?
Sí, seguro. Eso seguro, de algunos inmigrantes. Seguro, eso seguro. Pero además fue curioso que después del primer partido le hicieron la entrevista en italiano y necesitó un traductor
como Joaquín.
Para que se le tradujeran. Sí, claro, pero Joaquín jugaba en la Fiorentina.
Sí, correcto.
Pero este jugaba con la selección italiana. No sé, fue una situación bastante chocante, la verdad.
¿A quién le pasó? A un futbolista inglés de Chile, que ahora mismo no me acuerdo. Ben Brereton, me parece.
Ahí no lo sé, no me acuerdo.
Le pasó lo mismo, sí. Le pasó lo mismo. Que el hombre habla un inglés perfecto, pero el castellano le cuesta un poquito. Y en su primer partido con Chile tuvieron que hacer una cosa parecida.
Bueno. ¿Del resto destacas algo más?
No, y es que tampoco ha habido partidos muy destacados.
Sí, la verdad es que en estas primeras fases los partidos dejan bastante que desear, ¿eh? Porque Bueno, hubo un Italia e Inglaterra el otro día, pero a partir de ahí no hemos visto tampoco enfrentamientos muy, muy competidos, ¿eh? Muy
y
iguales.
Que hoy, en realidad, la chicha era ver a Inglaterra, ver a Portugal y ver a Italia, y las tres han ganado. Mañana tenemos un Irlanda-Francia, que está bien,
no
está a las 9:45 de la noche, no está mal.
Empezó fuerte Francia, ¿eh? Goleando a los Países Bajos.
Y Países Bajos recibe a Gibraltar, que supongo que será goleada y que, bueno, pues les dará un poquito de ánimo porque el otro día salieron goleados del enfrentamiento contra Francia.
Muy bien. Gracias, Vangelis. Feliz semana.
Hasta mañana. Un abrazo.
Cuídate. Adiós. Antes del tertulión, las motos. Y hay lío, ¿eh? Hay lío porque ha comenzado con bastante polémica el Campeonato del Mundo, sobre todo en lo referente a la categoría reina, a MotoGP. En la vuelta número 3 de la carrera, Marc Márquez se ha rozado con la rueda trasera de Jorge Martín. Ha salido impulsado, no ha podido controlar la moto y se ha llevado por delante al portugués Miguel Oliveira, que ha tenido que dejar la carrera. Esta ha sido la petición de disculpas del piloto de Cervera.
Ha pasado lo que habéis visto. O sea, he cometido un error grave. Por eso he sido penalizado para la siguiente carrera con una double long lap, cosa que entiendo perfectamente y asumo 100%. Evidentemente no ha sido un error intencionado, porque mi intención no era ni adelantar a Martín ni adelantar a Oliveira, ya que era una carrera larga.
Borja González, Portimao, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
Uf, vaya forma de empezar el año, ¿eh?
Sí, mira que ayer estábamos con Corrochano alabando todo lo que había hecho Márquez en la segunda jornada, esa pole estratosférica después de pasar por la Q1, batiendo el récord de circuito, luego esa pelea para conseguir la tercera plaza en el sprint, y hoy ha sido totalmente lo contrario. Marc comentaba que había tenido problemas, bueno, a la hora de calentar el neumático delantero, que se le bloqueaba la rueda delantera, la parte del freno, y sobre todo porque es una moto muy crítica que le exige frenar más tarde, y bueno, pues que eso ha llevado a que apareciese ese error, que lo que dices tú ha tocado a Martín, y luego al intentar evitarlo se había disparado, se ha encontrado en la trayectoria a Oliveira, le ha tirado al suelo, encima además el único piloto portugués, ha salido al pit lane a pedir perdón también a la afición portuguesa y le han abucheado. Y por suerte no ha pasado nada muy grave en la parte, digamos, física. Oliveira estaba bien, que podía haber salido con un roto tremendo en un fin de semana bastante accidentado en ese sentido, con muchos incidentes y muchas lesiones. El propio Marc sí que ha salido tocado con un dedo. Yo iba con el brazo derecho escayolado y ahora faltará ver exactamente qué es lo que tiene y cómo va a estar el próximo fin de semana en Argentina, porque él no ha querido hablar de eso. O sea, se ha centrado todo el rato en entonar el mea culpa. Y el otro, pues, que ha salido tocado, y si quieres también lo escuchamos ahora, porque ha salido tocado físicamente Jorge Martín, que tenía también que hacerse pruebas, y también ha salido bastante mosqueado con lo que ha pasado en pista, porque él ya tuvo un incidente con Marc Márquez en Silverstone en el año 2021.
Bueno, un poco lo mismo de siempre, la verdad que, un buen impacto, la verdad, ya en la segunda vuelta me he roto el dedo gordo del pie, incluso en ese impacto pensaba incluso que me había roto la pierna, sinceramente, creo que hemos llegado a un punto en el que, no sé, hay que mejorar algo, porque no puede ser que cada carrera pase la misma historia. Sinceramente espero que dirección de carrera sobre todo haga algo, ya es, no sé si es conmigo o qué pasa, pero ya me pasó hace 2 años con él, que con Marc, que me tiró, ahora me vuelve a tirar, la primera vuelta también he tenido que levantar la moto, es un poco, estoy cansado ya de esto y bueno, espero que se haga algo y se solucione este tema.
Las sanciones de dos long lap, si puede correr en el Gran Premio de Argentina el próximo domingo, y a partir de ahí no es que me haya sorprendido, pero sí que me ha llamado la atención que Marc Márquez se haya autoinculpado de esa forma, que haya reconocido tantas veces el error con tanta sinceridad, pero es verdad que para ser el comienzo de la temporada, bueno, pues ya saltan chispas en la categoría reina, ¿eh?
A ver, empezamos de ayer con mucha excitación porque el fin de semana ha sido extraño con esto de la prueba al sprint, hace que los viernes fuercen a todo el mundo ya a conseguir un tiempo. Eso yo creo que también, por ejemplo, se puede relacionar con el error o con lo que le pasó a Pol Espargaró, que le mantiene en algún hospital. Luego, en la carrera del sprint tuvimos otro lesionado como Bastianini. Y los pilotos, algunos ya se quejaron de que había exceso de agresividad. Y yo creo que ese extra adrenalina lo han trasladado también a la carrera de hoy. Te digo, entiendo a Marc, me parece perfecto además que pida disculpas directamente, que entiendo el mea culpa este, que ha sido lo primero que ha hecho, que ha repetido mil veces. También respeto esa parte de los problemas con la moto, con el tren delantero, con el neumático, pero mi sensación, y es un poco lo que ha dicho Martín, es que ya desde la salida iba un poco despendolado. No sé si buscando no perder comba con la cabeza para conseguir un buen resultado, y al final se han ido sumando cosas y ha terminado pues en el desastre que ha terminado. Pero sí, efectivamente se encienden los ánimos, ya hay pilotos enfadados, y bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla el próximo fin de semana en Argentina, porque es que ahora no va a dar tiempo ni a meditar ni a pensar, porque ya en un par de días están todos viajando y el viernes que viene están otra vez sobre la moto en este área nuevo y otra vez con la misma exigencia que este fin de semana.
Ha ganado el Pecco Bagnaia, cumpliendo los pronósticos así, con un buen Maverick Viñales en el segundo puesto y Marco Bezzecchi en el tercero. Pero qué bien han ido las cosas, que bien ha empezado el Mundial en las categorías de Moto2 y de Moto3. Cuidado con el tiburón de Pazarrón, con Pedrito Acosta, que ha dominado la carrera de Moto3. Y qué bien Dani Holgado, aunque después de cruzar la meta le han embestido por detrás en la carrera de Moto3.
Sí, lo de Moto2 es como el guión previsto. O sea, ya se vio a final de temporada pasada y ya se le ha visto en la pretemporada que tiene un pasito más que el resto y lo ha demostrado. Ha estado muy bien Canet, que le ha aguantado bastante parte de la carrera y al final ha sido segundo, pero esto lo que señala es el potencial de los pilotos españoles en la clase intermedia. Y en Moto3, yo lo estaba pensando hoy, hemos pasado de que se nos han ido de la categoría el campeón y el subcampeón, Guevara y García, dos españoles, y en cualquier otro país, pues la circunstancia diría, vale, se han ido los dos mejores, pues ahora travesía el desierto para que aparezca algo, pero es que no frena, no para de salir gente. Ahora es Holgado el que ha ganado, con Muñoz en la segunda posición, con Rueda, que tiene 16 años, que ha terminado cuarto, es decir, es una fábrica de crear pilotos en la cantera española, y se ha visto una carrera que se ha merecido ganar a Holgado porque ha sido el mejor del fin de semana y de la prueba, y como dices tú, que ha terminado con ese susto extraño, porque el australiano Kelso le ha embestido por detrás cuando ya Holgado estaba celebrando la victoria. Lo que pasa es que el que ha sufrido más ha sido Kelso, que ha terminado por los suelos. Bueno, ha quedado un poco en la anécdota del fin de semana, pero lo que te digo, otro piloto más que se suma a esa larga lista de pilotos españoles, con Muñoz, que ya había hecho podio, aquí es un pilotazo sevillano, y con Rueda, otro sevillano que también va a dar mucho calor.
¿A que no sabes qué es lo que más me ha gustado del Gran Premio?
¿Me vas a decir Moto 3 otra vez?
Sí, la última vuelta. Es que, pues, estos locos son maravillosos. O sea, han entrado 10 chavales, porque no os voy a decir, iba a decir tíos, no, 10 chavales, juntos en la última vuelta. Así que luego han salido ya las navajas y los codos a relucir y bueno, ha sido extraordinario una vez más, Moto 3. Estos deberían incluso disputar la carrera una vuelta, porque dan 17 vueltas.
Yo
y todos
estaría,
en la decimoctava.
Tres sprints en el fin de semana, tres de 50 y hasta pues al final de la misma siguen llegando un montón de pilotos a la meta y siguen haciendo igual de divertido esa parte final. Esas últimas 4 o 5 vueltas son eléctricas y 3 o 4 sprints y sería maravilloso.
Espectaculares, claro que sí. Hasta Argentina, gracias Borja, un abrazo.
Un abrazo, Joseba.
¿Y qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Isaac Avilés, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, están hablando mucho y escribiendo mucho, ¿eh? A través del 637-230010, ya saben, el teléfono del programa, y hoy domingo, como cada día, en el Twitter, en @TJCope, el Twitter de Tiempo de Juego. Hablaban de la selección de Luis de la Fuente, de ese primer partido, y también de Mar Márquez, que decía un oyente, Marc ha cometido demasiados errores últimamente y creo que le puede la ansiedad. Solo piensa en ganar y quiere correr más que su moto, y lo firma un admirador. Hablando de la selección, decía, el único cambio que veo con De La Fuente es que ahora tenemos plan B y que hemos marcado un gol con un centro al área. Para mí eso ya es importante. Otro decía, con el plan A, Noruega nos dio un baño, pero España jugó sin extremos y sin tirar a puerta. Llegó el plan B, con extremos, un delantero nato y Ceballos, y todo cambió. España jugó espectacular. Pues decid lo que queráis, dice otro, pero a mí esta España me sigue pareciendo un tostón. El equipo se dedica a mover el balón de un lado a otro y apenas crea peligro. Otro destacaba que el mejor de la selección española ayer fue Sorloth. Y por último, decía un oyente, Joseba, me gusta esta nueva España. Se han hecho cambios interesantes en la lista y aunque queda mucho trabajo por hacer, ayer me ilusioné viendo a España. Hacía mucho que no me pasaba esto.
¿Y qué les parecerá a los expertos del Tertulión el debut de Luis de la Fuente al frente de la selección española? Pues lo vamos a analizar nada, en un par de minutos. Empieza el Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Joseba Larrañaga.